Está claro que cuando una pareja, bueno, pues pone en marcha un proyecto de vida común, la paternidad, la maternidad, en definitiva los hijos, son una pieza importante de ese proyecto de vida. Pero a veces, desgraciadamente, lo que parece un camino lleno de ilusión, pues se vuelve prácticamente un infierno cuando no se produce la ansiada concepción. La infertilidad es una condición mucho más frecuente de lo que ustedes se pueden imaginar. Afecta a millones de parejas en todo el mundo, tanto a hombres como a mujeres. En España, por darles un dato, entre el 15 y el 20% de las parejas en edad reproductiva tienen dificultades para concebir. Eso es una de cada seis, para que se hagan ustedes una idea. Además, es una condición que se ha incrementado en la última década y no nos extraña que pueda ir aumentando en sucesivos años. Pues para hablar de la infertilidad, de la casuística, de qué perspectivas se abren a parejas que tienen dificultades en ser papás y mamás, pues hemos contactado con el doctor José Miguel García Cebrián, que es ginecólogo de la Clínica Ginemed Sevilla y que nos está escuchando a esta hora. Doctor García Cebrián, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Porque tiene usted un trabajo en el que lo mismo da fantásticas noticias que desgraciadamente hay que lidiar con un problema que se viene arrastrando y que puede provocar graves conflictos en la pareja, ¿no? Además de la propia mujer o en el hombre, ¿no?
Absolutamente, y como bien dices, es un problema cada vez más creciente y cada vez más frecuente, que además no solo implica a nivel físico y emocional a los pacientes, sino a todos los niveles, sino incluso a un nivel más familiar, incluso si cabe decir.
Incluso imagino algo tan básico de lo que se habla ahora como la salud mental, ¿no? Que está tan en boga.
¿Por
qué ha aumentado la infertilidad? ¿Se tienen datos? ¿Se han hecho estudios al respecto, doctor?
Pues lo cierto es que sí, realmente ha habido un cambio en el paradigma del cómo concebimos nuestra vida a lo largo de estos últimos años. Y esto ha supuesto que de alguna manera hemos pospuesto todos como sociedad el iniciar nuestro proyecto familiar. Por desgracia, la biología en este aspecto va en nuestra contra. Es decir, nuestros abuelos tuvieron hijos mucho más jóvenes de lo que los estamos teniendo nosotros. Y eso, por desgracia, supone un peaje a pagar.
Claro. De todas formas, todos conocemos las historias de padres, madres, que ya con 18, 19 años tenían hijos con familias muy numerosas y ahora, en cambio, decidirse a tener un hijo, lo primero porque posponemos esa elección de vivir en pareja, ¿no? Muchas veces por circunstancias ajenas y muchas veces incluso se pospone esa decisión de la paternidad y la maternidad. Muchas veces por cuestiones económicas, ¿para qué nos vamos a engañar, no? Con lo cual, como usted dice, al final la naturaleza dicta la ley, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Aunque es verdad que hay otros factores, digamos, que van más allá de la propia naturaleza, me imagino, ¿no? O que, digamos, van parejo a esa naturaleza, ¿no, doctor?
Absolutamente. Es decir, el aparato genital, tanto masculino como femenino, no está libre de enfermedades que puedan ir ocurriendo, como puede ser el corazón o el riñón. Claro, todo tejido humano es susceptible de enfermar y, por supuesto, nuestro campo no está libre de ello. Y es algo con lo que también tenemos que lidiar y en los casos en los que es posible tratar.
Doctor, una cuestión para partir de la base. La infertilidad puede afectar a hombres y a mujeres, porque a veces, quizá porque vivimos en una sociedad donde quien tradicionalmente rige las normas es el hombre, parece que siempre se achacaba esa infertilidad a la mujer, y eso no es así. Ni ha sido así, ni es así, ¿no?
Efectivamente, eso es un falso mito. Es decir, la infertilidad es cosa de ambos sexos. Es decir, normalmente, de hecho, lo habitual es que la pareja que encuentra dificultades, tras realizar un estudio en profundidad, puedas encontrar que ambos miembros de la pareja, en caso de ser varón y mujer, ambos contribuyen a ese problema final de no poder conseguir el embarazo.
O bien uno u otro, ¿no? Me imagino, ¿no?
Efectivamente, uno u otro o los dos.
Claro. ¿Qué enfermedades pueden causar la infertilidad, si le parece, primero en mujeres y después en hombres? O hacemos un tutón, como usted prefiera.
Perfecto. Respecto respecto a la infertilidad femenina, multitud de enfermedades que se nos puedan ocurrir, empezando por aquellos casos más graves, más extremos de un ovario poliquístico, continuando por aquellas pacientes que hayan tenido o tengan alguna oclusión, una infección en la, a nivel genital, en las trompas de Falopio, que impida la adecuada fecundación e implantación embrionaria, ¿de acuerdo? O incluso casos tan dramáticos y extremos como aquellas pacientes que hayan sobrevivido y hayan pasado por un cáncer de ovario, que por desgracia ya no puedan contar con ellos.
¿Y en el caso de los hombres?
También hay multitud de enfermedades, incluso enfermedades tan conocidas como la parotiditis, las paperas. El haber pasado las paperas en la infancia puede acarrear que en el futuro haya problemas de fertilidad debido a una inflamación del testículo durante la infancia, o hombres que tengan, supongamos, algún problema cardiovascular, que esto desemboque en una disfunción eréctil que les impida tener una exitosa relación sexual, por ejemplo, cosas tan cotidianas como eso.
Sí, que no hay que irse a enfermedades complicadas, como a veces podemos pensar, ¿no? Me imagino que algunas de estas condiciones tienen tratamiento, otras supongo que es imposible, ¿no? Pero ¿algunas tienen tratamiento o es complicado?
Lo cierto es que sí, algunas sí lo tienen. Y aquí la reproducción asistida juega un papel fundamental. Imaginemos un varón cuya calidad seminal no sea la adecuada, es decir, sea insuficiente para lograr un embarazo por vía natural, pero claro, en una fecundación in vitro, por ejemplo, nosotros no necesitamos millones de espermatozoides, claro. Los seleccionamos, entonces, con lo cual ahí las exigencias disminuyen y es un problema tratable con fecundación in vitro, por ejemplo.
Doctor, una pareja que está intentando, bueno, esa concepción y no pueden, ¿cuánto tiempo se debe esperar? Porque muchas veces se dice, sobre todo en los matrimonios jóvenes, bueno, eso es cuestión de nervios y no se procesa concepción. Fíjense los mitos de los que suelen hablar, sobre todo los suegros y las suegras, que bueno, a veces es verdad, supongo, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo deben esperar antes de acudir a un profesional?
Pues veréis, lo último que dicen nuestras sociedades es que por debajo de los 35 años no se debe esperar más de un año. Es decir, un año de búsqueda de embarazo en casa sin conseguirlo, ya es conveniente o es aconsejable buscar la ayuda de profesionales. Y en caso de pacientes que superen la edad de los 35 años, el tiempo se acorta. Es decir, 6 meses de búsqueda de embarazo sin conseguirlo en casa, ya hay que buscar ayuda de profesionales.
¿Cómo afrontan ustedes, profesionales, digamos? Porque, bueno, son temas muy sensibles donde a veces hay que abordar un problema que es muy delicado, evidentemente. ¿Cómo se forman ustedes en esa parte, digamos, psicológica de abordar esa problemática en una pareja? Que probablemente cuando vayan a verlos, pues en muchos casos serán absolutamente desesperados, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. De hecho, es uno de los aspectos más complicados de nuestra especialidad, es decir, del abordaje emocional y psicológico de las pacientes, que realmente es la columna vertebral de todo. Entonces, respecto a la formación específica, realmente la base de todo radica en la empatía y en la profesionalidad, es decir, en ser capaz de tú ponerte en el lugar de quien tienes enfrente y ser capaz de, en base a ello, abordar ese tema tan complicado.
Y sigue habiendo mucho tabú por parte de las parejas a la hora de acudir a una clínica de fertilidad, a un profesional para abordar ese problema de no concebir.
Por suerte ya cada vez lo hay menos. Por suerte cada vez el tabú se está derribando en todos los aspectos, lo cual permite el atajar el problema cuanto antes. ¿De acuerdo? Esto es como todo. Cuanto antes lo cojas, es decir, cuando la frase esta que decimos los médicos, lo hemos cogido a tiempo, ¿no? Sí. Pues aquí también cobra una especial importancia. Entonces eso ha permitido el derribar esos tabúes que había antiguamente de que la reproducción asistida era algo casi antinatural. Todo eso ya, por suerte, se está erradicando de nuestra sociedad.
Pero ha costado, ¿no, doctor?
Años. Ha costado y sigue costando. Por suerte, en España somos uno de los países pioneros de la reproducción asistida. Y eso se traduce en que la sociedad avanza en consonancia. Pero sí, sin duda ha supuesto uno de los grandes retos el derribar precisamente esos mitos que había con respecto a ella.
Pues casi me ha respondido a la pregunta que tenía previsto hacerle, que era un poco qué nivel tenemos en cuanto a reproducción asistida, porque probablemente será un tema muy desconocido por parte de los oyentes, ¿no? Bueno, cuando vamos al médico de cabecera, al especialista, pero no sé cómo estamos en cuanto a nivel de profesionales y de clínicas que abordan esta realidad.
Totalmente. Efectivamente, lo cierto es que en España encabezamos la punta de lanza de la reproducción asistida, es decir, somos uno de los países pioneros y donde mejor se realiza la reproducción asistida y mejores resultados tiene, ¿de acuerdo? Y de hecho es algo que claramente podemos ver y se reconoce, de hecho, a nivel europeo y a nivel internacional, que España es uno de los grandes exponentes de la reproducción asistida a nivel mundial.
Bueno, pues está bien ser líderes en algo positivo, doctor, sin duda.
Totalmente.
Me imagino que hablábamos al principio de muchas veces ese primer contacto que pudo usted tener con la pareja en un momento quizá emocionalmente muy complicado. Claro, pasamos al otro extremo cuando finalmente se produce la concepción y posteriormente, después de los 9 meses reglamentarios más o menos, se produce el nacimiento de la criatura, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo, de hecho, a los pacientes siempre les digo que la letra pequeña de todo esto es que vengan a verme siempre con el bebé, siempre que pasen por allí.
Para ver el fruto del trabajo, ¿no?, en este caso.
Hombre, totalmente, totalmente.
La verdad es que sí. Pues, doctor José Miguel García Cebrián, ginecólogo de la Clínica Ginemed Sevilla, pues muy agradecido por acompañarnos en Hoy por Hoy Andalucía Centro, ¿de acuerdo, doctor?
Muchísimas gracias a vosotros.